Hola, me llamo Ed y voy a daros la primera lección de esta escuela de la verdad. El tema de la escuela de la verdad es la Biblia. Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a la Biblia? Jóvenes, ¿saben? La palabra Biblia simplemente significa el libro. Entre todos los libros de la historia humana, este es el único libro que verdaderamente puede ser llamado el libro. Hay muchos libros. Libros de historia, libros de literatura, biografías, la vida de las personas, muchos libros de ciencia y muchas otras clases de libros. Pero todos estos libros en esencia pueden ser considerados imitaciones. Solamente hay un libro que realmente cuenta y ese es la Biblia. ¿Por qué? Es porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el hablar de Dios. Imaginaos, en esa tierra hay algo que es el registro escrito del hablar de Dios para nosotros, y eso es la Biblia. No solamente un registro objetivo del hablar de Dios, sino es también, en realidad, el exhalar de Dios. En esta Biblia, cuando la tocas, puedes tocar a Dios mismo, puedes tocar la esencia de Dios. Muchas personas pueden decir que cuando leen la Biblia no tocan la esencia de Dios, solo aprenden cosas. Y eso es verdad. Y es por eso que en esta escuela de la verdad queremos mostraros cómo tocar la Biblia. De una manera en la que podáis tocar la esencia de Dios. Así que, en esta escuela de la verdad, tenemos algunas cosas que queremos hacer. En primero, queremos mostraros la Biblia de una manera que nunca antes la habéis visto. Queremos que la améis. Como millones de personas antes de vosotros la han amado, como nosotros la amamos, queremos que os deis cuenta de que este libro es una gran luz, es un fuego que no puedes apagar. Muchas personas lo han intentado durante la Edad Oscura, por 1000 años. Reyes, emperadores, la sociedad, la religión, países, han intentado enterrar la luz de la Biblia, pero siempre ha habido una chispa. En esa situación enterrada había un fuego que ardía. Y cuando comenzó la reforma en Europa hace cientos de años, 500 años, ese fuego se reavivó y produjo una luz para todo el mundo, para que muchos millones de vidas fueran tocadas y finalmente todo el curso de la historia humana cambió. En segundo lugar, queremos dejaros saber que a veces la gente os dicen que la Biblia es una lista de hechos sin sentido. Muchas cosas que muchas personas han escrito de diferentes formas, pero en realidad, por el contrario, este libro es un milagro total. Fue escrito en un periodo de más o menos 1500 años. Moisés comenzó en Génesis en el año 1400 antes de Cristo y luego el apóstol Juan completó Apocalipsis en el año 90 después de Cristo. Estos son 1500 años y tiene un total de al menos 32 personas que lo han escrito. No sé bien cómo mostraros esto, pero sé que tengo aquí unas piezas de Scrabble y voy a alinear 32 piezas. Y mientras que lo hago, considerad 1500 años de 1400 antes de Cristo al 90 después de Cristo. Y estas personas no eran las mismas personas. Había granjeros, pastores, reyes, guerreros, sacerdotes, escribas, pescadores, un doctor, un médico, los discípulos, personas ricas, personas pobres, personas comunes. Todas estas personas, en el curso de 1500 años, uno después del otro, no se conocían los unos a los otros. Escribiendo en diferentes partes del mundo, de diferentes maneras, situaciones diferentes, algunos en palacios, otros en cautividad, unos en pobreza, otros en riqueza. Escribieron los 66 libros de la Biblia. Y increíblemente, este libro no se convirtió en un libro lleno de ideas raras y sin sentido, que no tiene nada que ver. No, sino en todo este libro hay un tema general, y ese tema es el propósito eterno de Dios, el significado de la vida humana, y de forma milagrosa comienza y termina con lo mismo, de verdad. Jóvenes, en el curso de esta siguiente semana os animo a que leáis los primeros dos capítulos y los últimos dos capítulos de este libro. Si vas a los primeros dos capítulos, que se escribieron en 1400 antes de Cristo por Moisés, encuentras un hombre, a una mujer, a un huerto, hay un árbol de la vida, un río de agua viva, y en el río hay materiales preciosos. Y luego vas al final de la Biblia, escrita por el apóstol Juan, en un lugar totalmente diferente, en el año 90 después de Cristo, y en la conclusión encuentras un hombre, una mujer, un árbol de la vida, un río de agua de vida, pero en lugar de un huerto, ahora es una ciudad que se ha construido con los mismos materiales que estaban en el río en Génesis. ¿Y sabes qué más es impresionante? Es que cada capítulo, en el medio, te dice cómo llegar desde el huerto a la ciudad. Y cómo los materiales en el río son edificados para llegar a ser una ciudad. Ese es el propósito y ese es el tema de toda la Biblia. Piénsenlo por un segundo. Un libro que se ha escrito en 1500 años con un tema consistente siempre, que nunca ha cambiado. Imagínate cualquier otro libro que lo hubieran escrito en un periodo de 1500 años. Imaginaos un libro de ciencia. Imaginaos que tenéis que ir al colegio y tenéis un libro de texto de ciencia y tienes que incluir temas que se descubrieron hace 1500 años y que se descubrieron hoy y enseñarlos todos de igual manera. Eso significa que por la mañana deberías aprender que la Tierra era plana y que cuatro peces la cargaban por el universo, y por la tarde te darías cuenta que la Tierra realmente es un globo, una esfera que gira alrededor del Sol. El Sol es una entre billones de estrellas en una galaxia, y la galaxia es una entre trillones de galaxias que existen en el universo, que tiene un tamaño de 93 millones de años luz. Eso es lo que se ha descubierto en los últimos 1500 años, pero en la Biblia, en un periodo de 1500 años, no ha cambiado nada. En tercer lugar, y lo más importante, queremos mostraros que podéis leer la Biblia de forma personal. Podéis leer la Biblia continuamente, de tal manera que podáis conocer la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, podéis conocer su corazón y aún tocar a Dios. Queremos que esta Biblia llegue a ser una compañera para vosotros, que sea una fuente de suministro constante y luz constante. Queremos que la améis tanto que comience a llenar la forma en la que habláis, aún la forma en la que habláis a vuestros amigos. Que la forma en la que habléis a vuestros amigos que sea impactada por la Biblia. Y en cuarto lugar y por último, lo que queremos hacer en la Escuela de Verdad es que jóvenes os deis cuenta de que hoy estamos creciendo en una sociedad que niega la existencia de Dios y que no tiene la Biblia con la estima que acabo de describir. Te van a decir que la Biblia tiene muchas inconsistencias, vuestros amigos, profesores, las personas que seguís en redes sociales. No os imagináis cuánto Satanás odia la Biblia, cuánto la voluntad de Satanás odia la Biblia. Y al deciros esto, que está llena de inconsistencia, os vais a preocupar y os vais a llenar de dudas. Así que queremos poner en vosotros una fundación fuerte, un fundamento fuerte, para que améis la Biblia, conozcáis la Biblia, y esto os va a vacunar contra este hablar. Queremos que os deis cuenta que esto no es solamente la palabra del hombre, esta es la palabra de Dios. En este primer mensaje, al que venimos hoy, tiene el título Puntos cruciales en cuanto a la Biblia, y es una introducción a toda la Escuela de la Verdad, y tiene 6 puntos que nos van a mostrar cuán preciosa es la Biblia y cuánto la Biblia ha influido en la vida de muchos creyentes a través de los siglos. Y principalmente voy a leer los primeros 3 puntos y voy a enfocar toda mi atención en el punto Romanos 3 y 4. Y luego el punto Romanos 6 va a ser una conclusión. Así que, ¿qué tal si leemos juntos los primeros 3 puntos? Voy a leer el título, que dice lección 1, puntos cruciales en cuanto a la Biblia. Punto Romanos 1 dice: la Biblia es la carta personal de Dios para nosotros, sus hijos. Nuestro Padre solo nos dice las cosas relacionadas con nosotros. Dios nos dice todas las cosas que están relacionadas con nosotros y que nos son útiles. Él no nos dice lo que no se relaciona con nosotros. Voy a leeros este versículo, 2 de Pedro 1:3. Y dice: ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Luego B dice: no caigas en la trampa y trate de encontrar respuestas a todas las preguntas. Aprenda a decir no lo sé. Jóvenes, ¿os dais cuenta? Este libro es en realidad una letra que nos fue dada, que nuestro Padre amoroso nos envió. Y Él no nos lo dice todo. No necesita contárnoslo todo. Solo necesitamos saber lo que necesitamos saber. Por ejemplo, en Génesis. La historia de Génesis 1 y 2. La historia de la creación. Pensaría de seguro, este es el principio de todas las cosas. En realidad, hace falta mucho detalle, pero en realidad es poco detallado. Pasa de un día a otro. ¿Por qué? Porque Dios no está cargado en contarnos todos los detalles. Lo que Él está cargado en decirnos es que Él te hizo a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Por qué? Para que le pudieras expresar y tener dominio sobre toda la tierra. En realidad, cuando comienzas a estudiar el registro de la creación, te das cuenta que ahí hay mucho significado para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, voy a leer el punto Romanos 2. La Biblia es un libro divino y espiritual, es un libro de vida que nos enseña lecciones espirituales. Así que, os doy el ejemplo. En Génesis 1 y 2, a medida que progresa por todos los días de la creación, principalmente el interés no está en los detalles de la creación, sino que cada día demuestra un principio de la vida, una lección espiritual que podemos aprender para nuestra vida cristiana, para que vayamos en pos del Señor. Este es el propósito de la vida, de la Biblia, perdón, es un libro de vida. En este ejemplo de la creación, cuando Dios creó el universo, su meta era producir vida. Todo era para producir vida. Y la forma de vida más elevada es la vida humana. La vida humana corresponde a Dios y es para el propósito eterno de Dios. Estos versículos en Juan 5, 39, 40 dice: buscáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero son estas las que testifican en cuanto a mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jóvenes, necesitamos venir a la Biblia de este modo. Nuestra meta es venir al Señor Jesús para que tengamos vida. La Biblia es un libro de vida. Letra A dice: en la Biblia se tratan muchos temas que incluyen ciencia, filosofía, historia, literatura, ética y ley. Pero la Biblia no se trata de esto. La Biblia es un libro de vida. La Biblia contiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. Hay historia en la Biblia, pero la Biblia no es un libro de historia. Hay profecías en la Biblia, pero la Biblia no es un libro de profecías. Hay discrepancias en la Biblia, pero en todos los casos hay lecciones espirituales profundas. Incluso las cosas que aparentemente son contradictorias, en realidad, es la forma que la Biblia tiene de mostrarnos principios de vida, porque la meta de este libro es la vida. Punto Romanos 3. Dice que hay cuatro elementos cruciales en la Biblia. Son Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia. Y a medida que lleguemos a esta última parte de la Escuela de la Verdad, vamos a ver estos puntos en más detalle. Pero esto es lo que queremos recibir. Cada vez que leemos la Biblia, queremos recibir a Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia. Y ahora, vamos a venir a dos puntos romanos desde donde vamos a pasar más tiempo. 4 y 5. El 4 dice: la Biblia cambia a las personas interiormente. Ningún otro libro ha tenido un efecto tan positivo sobre las personas o puede cambiar a las personas subjetivamente como en la Biblia. Por el lado negativo, la Iglesia Católica cerró la Biblia a la gente común, lo que resultó en lo que la historia llama la Edad Oscura. Para que la Biblia pueda tener un efecto positivo en los jóvenes, debemos ayudarlos a tener una relación y un contacto personal con el Señor a través de la Biblia. Podemos describir la Biblia de muchas maneras. Es la mayor obra de la escritura humana en toda la historia humana. No tiene precedente en su exactitud, en su anchura, en el número de personas que estuvieron involucrados en escribirla, en su consistencia. Pero aún con todo eso, todos estos tesoros, esta contribución histórica, filosófica a la sociedad humana, el mayor valor de este libro es su gran influencia sobre los individuos, su capacidad de dinámicamente, personalmente cambiar las vidas de las personas. Este libro, en realidad, la Biblia dice que es como una espada de doble filo. Este libro tiene la capacidad de exponernos, de entrar en lo profundo de nosotros, de mostrarnos nuestra verdadera condición delante de Dios y cambiarnos. No externamente, no leerla para que te portes mejor, pero interiormente puede cambiarnos interiormente. Ningún otro libro que se haya escrito, aún los libros así llamados de revolucionarios, que han causado revoluciones en la historia humana, no tienen la habilidad de cambiar a las personas interiormente. Es por eso que finalmente cada movimiento humano finalmente se decae y se desmenuza. Pero la Biblia, en todo el curso de la historia humana, ha resultado en un cambio genuino en las vidas de los seres humanos. Así que hoy solo quiero daros dos ejemplos de esta clase de cambio. He encontrado estas historias muy inspiradoras. Voy a comenzar con un hombre. Este hombre se llamaba D.L. Moody. Y ahora Moody nació en América. Él vivía en una familia muy pobre, una familia grande. Y su padre murió cuando él era muy joven. Dejó a su madre sola con esta familia grande. Ellos eran muy pobres. Eran tan pobres que cuando vino el recaudador de impuestos, de las deudas, se lo llevó todo. Se llevó todo lo que tenía en la casa, se llevó los pollos, se llevó la comida y dejó a esta mujer sola con los niños. Esta madre pobre tenía que trabajar mucho para apoyar a la familia. Tenían un pequeño huertecito donde cultivaban vegetales para intentar obtener un poquito de comida. Ella amaba al Señor y el único libro que tenían en la casa era la Biblia. Y cada vez que ella traía la comida del campo, la ponían en la mesa, ella daba gracias al Señor en simplicidad y la familia era bendecida. Pero D.L. Moody no era un buen chico. A pesar de que su madre sufría mucho, en lugar de ayudar, él era un niño travieso. Él era travieso en casa y en el colegio. Finalmente, cuando tenía 17 años, él era muy ambicioso y fue a Boston, donde vivía su tío. Se llegó a casa de su tío. Su tío tenía una zapatería y le pidió trabajo allí, pero el tío le dijo que no, le dijo que tienes que ir a buscar un trabajo. Así que Moody se fue a buscar trabajo y después de 2 días no encontró ninguno. Entonces el tío después de 2 días le dijo, bueno, vale, puedes trabajar aquí, pero no, pero tienes que ir a la iglesia los domingos y no puedes hacer nada que a mí o a tu madre nos enfade. Así que Moody estuvo muy agradecido por el trabajo y él estuvo de acuerdo. Así que comenzó a ir a la iglesia. Y él se sentaba en la parte de atrás y se dormía. Pero uno de los hermanos que cuidaba de los jóvenes allí le ayudaba a mantenerse despierto. Y este hermano recibió una carga por Moody. Finalmente él fue a la tienda donde trabajaba Moody y en lágrimas le predicó el evangelio. Y Moody en ese momento se abrió al Señor y se abrió a este hombre que le estaba cuidando. Y él creyó en el Señor Jesús. Pero aún así él quería ser un millonario. Esa era su meta. Así que cuando él tenía 21 años se mudó a Chicago. Y ahí él era un buen vendedor. En su trabajo tenía suficiente tiempo por las noches y pensó que, bueno, podría hacer una buena obra cristiana. Así que él fue a una misión que estaba en un barrio muy pobre de Chicago. Y le pidieron que él caminara por la ciudad y reuniera a todos los jovencitos, los niños, para que los llevara a esta misión y los cuidara. Y le dieran de comer y luego les hablaran algo de la Biblia. Inicialmente Moody disfrutaba reunir a los niños, darles caramelos, pero él no sabía qué decirles o qué hacer. Pero poco a poco se dio cuenta, él se llegó a ser más cargado por estos niños. Y a medida que leía la Biblia, escuchaba la Biblia, algo estaba ocurriendo dentro de su ser. Finalmente él comenzó su propia misión con estos niños. Los reunía y antes de que se dio cuenta, él tenía 600 niños que venían a su reunión. Y cuando venían a la reunión, eran niños así un poco, bueno, estaban cantando. Pero Moody se dio cuenta que la meta no era solamente juntarlos para que cantaran y lo pasaran bien. La meta era orar con ellos. Así que él comenzó a ir casa tras casa visitando a sus padres. Incluso los padres que no querían tener nada que ver con Dios, ni querían ver a Moody. Él se arrodillaba delante de ellos y oraba por ellos y por sus hijos en lágrimas. Y los niños, las familias, poco a poco llegaron a ser salvas. Y este fue el comienzo de una vida de predicar el Evangelio. Moody llegó a ser un predicador muy famoso. Y sus deseos de llegar a ser un millonario se esfumaron porque él encontró el gozo de la Biblia y llevar a las personas a la salvación. Una segunda historia. Otra persona, este es un hombre que se llamaba C.T. Studd. Y Studd, cuando él era joven, él era uno de los deportistas más famosos de todo el Reino Unido. Y él jugaba varios deportes, incluido el fútbol, pero su especialidad era el cricket. En Europa, a lo mejor no conoces mucho del cricket, pero en Inglaterra es el tercer deporte. Tenéis el fútbol, luego el rugby y luego el cricket. El cricket esos días era enorme y había un torneo masivo entre Inglaterra y Australia. Era el equivalente de cricket de la Copa Mundial de Fútbol. Fueron a Australia y Studd estaba en el equipo que fue Australia. Él era uno de los héroes de ese torneo. Así que él era uno de los nombres más importantes. Antes no tenía internet, pero él estaba en todos los periódicos. Pero incluso en ese tour de Australia al que fue, él no estaba contento porque él sabía que interiormente él se había dado al Señor hace 6 años. Pero ahora estaba ahí escondiéndose porque le encantaba la vida de popularidad, de riquezas. Le gustaba mucho el deporte. Pero un día su hermano se enfermó mucho. Él fue al lado de su hermano y se dio cuenta de que no importaba cuán popular él fuera, cuánto dinero tuviera, había algo más importante. Y fue ahí cuando él realmente se entregó al Señor, oró por su hermano y fue recobrado. Y él fue dinámicamente tocado por el Señor y comenzó a leer la Biblia y comenzó a hablarle a sus amigos y les hablaba a todos sus amigos. Él fue a la Universidad de Cambridge y entre sus amigos había 6 en particular a quienes él invitó que fueran a una reunión de evangelio. ¿Y quién estaba hablando en esa reunión de evangelio? Moody. Así que Studd llevó a sus amigos a que escucharan a este evangelista Moody que había venido a Reino Unido a dar un mensaje de evangelio. Y en ese mensaje sus amigos vieron el evangelio, vieron a Jesucristo, se dieron al Señor y algo dinámico comenzó a ocurrir en sus vidas. Hasta ese momento todas habían estado yendo en pos de diferentes cosas. O eran deportistas famosos, o eran famosos, o eran ricos, o estaban en el ejército, o estaban en la política. Pero cada uno de ellos decidió dejar esas cosas, abandonar esas cosas y comenzaron a viajar inicialmente por el Reino Unido, hablándole a las personas y en particular hablándole a estudiantes universitarios. Esto causó un gran avivamiento entre esos estudiantes en Reino Unido, entre los estudiantes en Reino Unido. Finalmente decidieron que se iban a ir a China, no solamente Stat, sino que sus 6 amigos también. Y los comenzaron a llamar los 7 de Cambridge. Todos en el país los conocían. Todos sabían que estos jóvenes ricos, prometedores, lo estaban dejando todo para ir a China a predicar el Evangelio. Y ellos tenían un mensaje muy sencillo. Cuando iban a estos lugares, ellos decían a sus amigos y a los estudiantes, nosotros simplemente amamos al Señor Jesús y hemos escogido dejarlo todo por Él. Jóvenes, ¿os imagináis que este libro puede tener tal efecto? Y que en cuanto a nosotros, que en cuanto a la sociedad hoy, todos debemos estar de acuerdo y admitir que hoy, el día de hoy, está lleno de violencia, de odio. ¿Saben? Imagínate que pudieras entrar en el corazón de todas estas personas que odian, todas estas personas que odian a las personas. Y puedes cambiarlo, no solamente exteriormente, sino cambiarlo en sus corazones, para que lleguen a ser amables y compasivos, que amen a las personas. Pero que en cuanto a nosotros, ¿no te sientes frustrado que dentro de ti hay odio? ¿No sientes que no lo hubiera hacia otros? ¿Estás contento con tu actitud? ¿Acaso no querrías que tu actitud cambiara? Bueno, ¿qué puede cambiarnos? Es la Biblia. Jóvenes, necesitamos leer la Biblia cada día. Comenzar con el versículo 1 y leer hasta que lleguemos al final, y luego tenemos que cerrarla y comenzar de nuevo. a medida que entramos en la Biblia así, tenemos comunión con Dios, disfrutamos a Dios y permitimos que Dios se introduzca en nosotros, se dispense en nosotros, entre nosotros, se mezcle con nosotros, esto nos va a cambiar. Primero estábamos tan llenos de nosotros mismos, pero hemos sido ensanchados. Al principio estamos llenos de nuestro propio interés, pero hemos llegado a ser compasivos. Este es el poder de la Biblia. Los últimos 5 minutos quiero hablaros de este punto. Romanos 5. Dice: la Biblia ha pasado la prueba del tiempo, nunca ha sido revisada, actualizada, corregida. Por tanto, debemos tener fe en la Biblia y nunca dudar de ella. ¿Sabéis? La Biblia es auténtica. Muchos otros textos religiosos contienen muchos mitos, ideas, leyendas, pero la Biblia contiene incontables detalles, referencias a eventos verdaderos, personas que existieron e historia que ocurrió. La mitología griega nos dice que la tierra era cargada por un gigante que se llamaba Atlas. Pero la Biblia, en Isaías, en Job, nos dice hace 2700 años que la tierra es una esfera y que cuelga sobre la nada. Fue hasta el siglo XX que el hombre se pudo montar en un cohete, ir al espacio y mirar hacia atrás y ver ese globo del cual Job e Isaías hablaron hace 2700 años. La Biblia está llena de profecías en detalle que describen el curso de la historia humana. La cosa sobre la que más profetiza es la venida del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías en cuanto al Señor Jesús, que no vino hasta el Nuevo Testamento, y habla en detalle en cuanto a dónde Él nacería, cómo viviría, qué aspecto tendría, cómo viviría, cómo moriría, dónde moriría, qué ocurriría, y cada una de esas profecías se ha cumplido. Bueno, quiero daros dos ejemplos rápidos en cuanto a la autenticidad de la Biblia. Yo vivía en Londres, ahora vivo en Birmingham. Cuando vivía en Londres, yo iba al Museo Británico todo el tiempo. El Museo Británico, este es un librito en cuanto al Museo Británico. El Museo Británico se fundó en 1759 y tiene una de las mayores colecciones de la civilización humana de todo el mundo. Tiene 16 millones de objetos que cubren todo el periodo de la historia humana. No se dan cuenta, pero este museo en realidad es un gran testimonio, un gran testigo de que la Biblia es verdad. Un día, jóvenes, os voy a llevar por allí y os voy a mostrar. Y vais a ver cuadro tras cuadro que os muestra cuán exacta es la Biblia. Pero hoy solo voy a daros dos ejemplos. El primero es que la Biblia describe una ciudad que se llamaba Nínive. Era una ciudad muy grande, tan grande, el lugar donde fue Jonás. Describe cómo a Jonás le tomó 2 días para llegar al centro de la ciudad. 2 días enteros para cruzar la ciudad y llegar al centro. ¡Wow! ¡Enorme! Sin embargo, debería haber estado ahí en el 600 a.C. Pero 200 años después, un historiador griego estuvo en el lugar donde debería haber estado, pero no tenía ni idea que ahí hubiera habido nada. En siglos más tarde, las personas dijeron: es imposible que una ciudad tan grande hubiera existido y no hay ningún resto arqueológico. Entonces comenzaron a decir que probablemente este era un ejemplo de cuál inexacta es la Biblia. Hasta que en 1847, un hombre se llamaba Austin Henry Lanier descubrió el palacio del mismo rey que se menciona en la Biblia, enterrado en el desierto. Y en ese lugar, en ese palacio, encontraron estas 2 piedras grandes. Las puedes ver ahora en el Museo Británico. Y cuando ves esas piedras, vas a ver que han sido como quemadas, chamuscadas por fuego. La Biblia nos dice, 100 años antes de que ocurriera, en el 700 a.C., la Biblia nos dice que Nínive sería destruida por completo, sin dejar rastros. ¿Cómo? Siendo quemada por fuego. Y nadie se cree que la ciudad existía, pero cuando la encontraron, se dieron cuenta que había sido quemada por fuego. El segundo ejemplo, el libro de Daniel dice que el imperio babilónico terminó a manos del imperio persa y que el último rey se llamaba Baltasar. Pero la Biblia es el único libro que habla en cuanto a este libro que se llama Baltasar. No existe ningún otro documento histórico. Así que de nuevo, los arqueólogos y los historiadores pensaron, oh, esto es Daniel que se lo inventó, se inventó un cuento, se lo imaginó. La Biblia es inexacta, pero de nuevo, Babilonia estaba donde hoy está Irak. Y había un hombre en Irak en 1854, un hombre que se llamaba Taylor, estaba explorando en el sur de Irak y se encontró las ruinas de un palacio. Cuatro de estos cilindros eran idénticos, con las mismas, con el mismo escrito. Y ahí nos dice de un hombre que se llamaba Nabónido, que era el que se históricamente documentado último rey de Babilonia, el que todos pensaban que era el último rey de Babilonia. Pero ¿qué dice Nabónido en el cilindro? Dice que él tenía un hijo que se llamaba Baltasar y que Baltasar había sido dejado como el co-rey en Babilonia cuando Nabónidas se marchó a algún sitio y Baltasar fue el que estaba ahí cuando cayó el imperio babilónico. Entonces, ¿qué nos dice esto? Jóvenes, nos dice que la ciencia y la historia a veces están en oposición a la Biblia. La ciencia quizás diga algo diferente a lo que dice la Biblia. La historia quizás diga algo diferente a lo que dice la Biblia. Eso ha ocurrido por cientos de años, pero cada vez ha sido la Biblia la que se ha probado que es verdad. La Biblia no ha cambiado, pero la ciencia sí. La historia sí ha cambiado también. Se me acabó el tiempo, voy a leeros el último punto romano. Dice, necesitamos leer toda la Biblia. Cada versículo de la Biblia necesita de toda la Biblia para interpretarla y comprenderla en su totalidad. En conclusión, jóvenes, si eres una persona que busca la verdad, si quieres conocer el significado de tu vida, tienes que leer la Biblia. Y podemos leer la Biblia día tras día, versículo tras versículo. Y a medida que la leemos, tenemos un espíritu que ha sido hecho por Dios, por medio del cual podemos conocer la Biblia y entenderla. Todo lo que tenemos que hacer es invocar al Señor. Oh, Señor Jesús, a medida que leemos la Biblia, decimos, Señor Jesús, te amo, vengo a tu palabra, quiero tocarte, disfrutarte y conocerte en la Biblia. Que realmente amemos este libro, que este libro llegue a ser nuestro gozo y todo para nosotros. Amén.